Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy tenemos un programa más cortito, un cuarto de hora menos de programa. Iremos hasta las 7 menos cuarto. ¿Por qué? Porque entrarán los compañeros de deportes, primero para retransmitiros el partido de baloncesto que juega el Real Madrid en tierras turcas contra el Fenerbahçe, un partido seguro que va a ser intenso y relatado, como siempre, de forma maravillosa y espectacular por los compañeros de deportes. Y después juega el Glorioso, juega el Atlético de Madrid en su feudo, en el Estadio Vicente Calderón, y jugamos contra un equipo portugués, contra el Académica de Coimbra, dentro de la Europa League. Pero vamos a utilizar estos minutos de una forma intensa y quiero comenzar hablando de la patología dual. Y para esto vamos a hablar con el doctor Ignacio Basurte, que es secretario de la Sociedad Española de Patología Dual. Muy buenas tardes, doctor Basurte.
Muy buenas tardes, doctor Gutiérrez.
¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor?
Pues estamos intentando llevar las jornadas en el Congreso, sí, que está actualmente desarrollándose en Madrid lo mejor posible.
Durante tres días, ¿no? Van a estar.
Sí, vamos a estar hasta el día 27, y aquí tenemos a más de 1.000 profesionales que se dedican a la salud mental y a las conductas adictivas.
Pues vamos a explicar, doctor Basurte, si le parece, a todos los amigos de Salud al Día, cuando hablamos de patología dual, ¿de qué tipo de trastorno estamos hablando?
Bueno, la patología dual consiste en la concurrencia en una misma persona de un trastorno adictivo y otro trastorno mental, entendiéndose por otro trastorno mental cualquier otra patología, ya sea depresión, esquizofrenia, trastorno de la conducta alimentaria.
Y es frecuente este trastorno en la edad adulta.
Bueno, pues dependiendo un poco del trastorno, pues hay datos bastante prevalentes, ¿no? Lo que sí que vemos en la práctica habitual y en la clínica habitual es que hay determinados trastornos, como podría ser el trastorno bipolar, en los cuales más del 60% de los pacientes, pues durante fases de manía, pueden llegar a consumir sustancias.
¿Y qué sintomatología, qué es lo que le ocurre a los pacientes con patología dual?
Nosotros lo que defendemos, y con el término de patología dual lo que queremos dar a entender, es que digamos que la prevalencia de las adicciones y las conductas adictivas pues sería del orden del 15% en población general, ¿no? Entonces, lo que sí que vemos es que en la población que tiene otras enfermedades, como puede ser la depresión, trastorno bipolar, trastorno de ansiedad, pues esta prevalencia aumenta y se incrementa mucho, ¿no? Entonces, veríamos, sobre todo en la clínica habitualmente que nosotros realizamos, dentro de los trastornos de salud mental, pues veríamos un incremento de las adicciones.
¿Y tiene tratamiento la patología dual?
Bueno, nosotros lo que postulamos es que habitualmente en España a raíz de un poco de los años 80, pues tendió a disociarse un poco lo que era el tratamiento de los consumos de sustancias respecto al tratamiento de los otros trastornos mentales, ¿no? Eso es lo que apostamos, sería un poco por jugar con un tratamiento integral, porque creemos que en la base de un trastorno está también la base del otro, y hablaríamos de vulnerabilidad genética para ambos trastornos.
Claro. Le quiero hacer una pregunta que yo creo que es interesante hacerla. Es la cuestión de si un niño de pequeño tiene, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, luego de mayor, de adulto, va a tener más riesgo de tener patología dual.
Pues efectivamente, ¿no? O sea, el trastorno de por déficit de atención en la infancia, pues que no se trata, ¿no? Es un factor de vulnerabilidad importante para el desarrollo luego del consumo de sustancias. Entonces es muy importante la detección precoz tanto del trastorno de déficit de atención como su tratamiento durante la infancia y la adolescencia.
Pues, doctor Ignacio Basurte, secretario de la Sociedad Española de Patología Dual, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid, y que saquen conclusiones muy interesantes para todos en este congreso.
Pues muchas gracias a ustedes, y están todos invitados a participar.
Gracias, buenas tardes, hasta luego.
Gracias,
adiós, hasta luego. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego, maravilloso, ¿no?, esto de poder ir viendo cómo avanzan las cosas, viendo las conclusiones, lo de los congresos. Siempre estamos, desde luego, aquí en Salud al Día con los temas que están, digamos, prácticamente en la brecha, ¿no?
Sí, además tocamos temas que a veces en otros programas de salud no se tocan, ¿no?
Claro, especialmente cuando se habla igual de enfermedades un poco menos comunes, ¿eso
claro
es?
Que sí. Hemos hablado de la patología dual. Saludo también a Caterina Crespo. ¿Qué tal, Caterina? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ya
Por
estamos...
cierto, ¿qué tal el examen de ayer?
Bien. De hoy, de esta mañana, sí.
¿Lo de esta mañana, todo bien?
Sí, súper bien.
Vale, me alegro. Pues hola, adelante.
Os recuerdo que estamos en Facebook, en Salud al Día, y en Twitter, en Salud Día.
Vamos hoy un poquito, si lo veis, más rápidos. ¿Por qué? Porque tenemos menos tiempo. Pues vamos con los temas de hoy, María.
Pues vamos primero a dejar el número de teléfono que tenemos aquí en la radio, el 91-512-8400, y la dirección de correo electrónico para que os pongáis en contacto con nosotros, saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a hablar de la mujer al principio y del cuidado que tiene que tener la mujer en las distintas etapas de la vida.
Porque es muy importante cuidarse desde que somos pequeñitos para después de adultos evitar algunas enfermedades, como puede ser el caso de la osteoporosis o de las patologías cardiovasculares. Fundamental entonces que en la dieta tengamos un buen aporte de calcio y también de ácidos grasos omega 3.
He comenzado hablando de la patología dual, que hablábamos de un trastorno psíquico con adicción. Y precisamente, Caterina, nos vas a hablar el adictivo peligro de los videojuegos.
Así es, hablaremos de los niños que están enganchados a los videojuegos y sobre todo aconsejaremos a los padres que dudan en comprar o no este tipo de juegos.
Y hoy es el Día Mundial de los Síndromes Mielodisplásicos.
Y para poder llevar una vida normal, la necesidad pasa porque los pacientes sean conscientes de su enfermedad y conozcan también los tratamientos disponibles. Para ello se ha lanzado la campaña Vive, no te limites, que por supuesto vamos a escuchar esta tarde aquí.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Los dejo de nuevo en nuestro teléfono 91-512-8400 y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día,
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
Hoy es el Día de los Niños con la Enfermedad de la Mariposa. Aunque este es el nombre coloquial, la patología que no tiene cura se llama epidermólisis bullosa, y entre los síntomas están ampollas en la piel y mucosas, pérdida de uñas y cabello, problemas dentales como caries, dificultad para tragar, llanto ronco, tos y otros trastornos respiratorios, pseudosindactilia o fusión de los dedos en manos y pies. Y aunque sigue siendo una enfermedad incurable, se han logrado avances médicos y científicos en la materia, como la llamada terapia génica, que busca corregir el efecto a nivel de los genes. De hecho, una de las variantes de la enfermedad enfermedad, la EB distrófica, está causada por las mutaciones en el gen que codifica el colágeno 7, una proteína cuya carencia provoca fragilidad extrema en la piel.
Salud al día, @ondamadrid.es.
¿Has pensado en lo importante que es poder contar con alguien en los momentos difíciles de tu vida? ¿Y en el apoyo que podrías prestar a los demás? Si es así, necesitamos personas como tú, compañeros del alma. Desde el Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Obra Social La Caixa, buscamos voluntarios para diversos equipos sociosanitarios de Madrid. Infórmate llamando al 902 22 30 40 o visítanos en compañerosdelalma.com. Obra Social La Caixa, el alma de la Caixa.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912 11 10. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912 11 10. Reparatec. No le fallaremos.
91-512-8400.
Esta semana se ha presentado en Madrid una campaña que recorrerá la geografía española bajo el lema Salud y Mujer. Su finalidad es concienciar a la mujer del cuidado a lo largo de las etapas de su vida.
Infancia, pubertad o menopausia son algunas de estas etapas por las que todas vamos a pasar. Y lógicamente en cada una de estas fases tenemos que saber cómo cuidarnos, porque nuestro cuerpo experimenta diferentes cambios y en muchas ocasiones conviene prevenirlos. Son, por ejemplo, aquellos síntomas que vienen asociados a la menopausia, etapa en la que también somos más propensas a sufrir osteoporosis. Y para prevenir precisamente esta enfermedad conviene que a lo largo de toda la vida tengamos un buen aporte de calcio, como lo tenemos que tener de omega 3, un ácido graso poliinsaturado que encontramos, por ejemplo, en el marisco, en los pescados azules, como son el salmón, la sardina, la caballa o el atún, y también está presente en los frutos secos, sobre todo en las nueces. Y este ácido graso nos va a ayudar a disminuir los niveles de triglicéridos. Y además, el omega 3 tiene efectos vasodilatadores que nos protegen de sufrir una trombosis y, por tanto, de las enfermedades cardiovasculares, y contribuye además a regular la presión arterial, aumentando la elasticidad de las arterias.
Vamos a hablar con el doctor Santiago Palacios, fundador y director del Instituto Palacios de Salud y Medicina de la Mujer. Muy buenas tardes, doctor Santiago Palacios.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Se ha presentado esta campaña en Madrid, pero campaña que habla sobre la salud de la mujer en las distintas etapas de su vida, campaña que va a recorrer toda España, ¿no?
Sí, efectivamente va a recorrer toda España, un poco intentando concienciar, primero sobre el cuidado de la mujer, y después específicamente sobre una cosa que hacemos mal en la alimentación los españoles. Estamos ingiriendo pocos omega 3, a diferencia de que en cambio nos estamos pasando con los omega 6.
Claro, porque la primera pregunta que le quiero hacer, doctor Palacios, es ¿cuántas etapas existen en la vida de la mujer?
Nosotros lo consideramos que hay aproximadamente 5 etapas. La primera es la de recién nacida, al principio, después la niñez, la adolescencia, la época reproductiva y finalmente llamaríamos la época posmenopáusica, en la que se pueden dividir en dos partes, la época adulta y la vejez.
Y para llegar a esa etapa de la posmenopausia y de la vejez, la alimentación y el ejercicio juegan un papel importante, pero desde que se nace, ¿no?
Desde que se nace, por ejemplo, una de las cosas que estamos más preocupados todos, que estamos últimamente estudiando y hablamos muchísimo, que hasta ahora no existía, o prácticamente no se mencionaba, es la famosa sarcopenia, que es la falta de músculo. Y el músculo primero se adquiere a lo largo de la vida y después se debe de mantener, en este caso la mujer después de la posmenopausia, para cuando llegue a la vejez, si tiene músculo se va a poder mantener y además va a ser bueno para la osteoporosis, como han mencionado anteriormente, y para muchas otras cosas, y si no, es cuando va a tener facilidad de caída y de fracturarse.
Claro, y la alimentación juega un papel importante, tanto el consumo de productos positivos, al igual que el no consumir en excesos productos, por ejemplo, en exceso en grasas saturadas, ¿no?
Efectivamente, esto es así. Si uno contempla la alimentación que estamos haciendo, antiguamente, bueno, el concepto de tener las grasas saturadas e insaturadas balanceadas era fundamental, y dentro de ello ya los ácidos grasos omegas, los 3 y los 6. Uh-huh. Actualmente, debido a que consumimos mucho menos pescado, y sobre todo el pescado azul que antes estamos haciendo, y que en cambio estamos tomando muchos aceites, sobre todo aceite de girasol, etcétera, estamos descompensando completamente esta balanza, y es lo que nos mete en un riesgo cardiovascular, sobre todo, que es importante.
¿Y los ácidos grasos omega 3 qué papel juegan, qué función tienen en el organismo de la mujer?
Pues en el de la mujer y en el del hombre. Si yo tuviera que decir dos grandes atributos de una manera sencilla y que nos pudieran los radioyentes entender, es que son potentes, muy potentes antiinflamatorios. Eso es uno de sus atributos y posiblemente la base de disminuir el riesgo cardiovascular. Y el segundo es que son grandes antioxidantes. Entre los dos se suman y son los que, por lo tanto, hacen estos efectos tremendamente importantes. Tal es así que uno de ellos, claro, ya hemos dicho que eso ya está demostrado, el riesgo cardiovascular, pero en cambio otro que los ginecólogos nos gusta mucho es que mejora el perfil neurológico de los niños intraúteros, es decir, de los embriones intraúteros. Por lo tanto, nos gusta mucho darlo en el embarazo.
Uh-huh. Estamos hablando de los ácidos grasos omega 3. ¿Nos puede decir en qué alimentos se encuentran los ácidos grasos omega 3?
Sobre todo en los pescados azules. De tal manera que los extractos que hay o las píldoras que tenemos de omega 3, las buenas, están siempre extraídas de este pescado azul. Este pescado azul, pues las sardinas, tipo este tipo de pescados, y sobre todo de aguas frías, lo que le consiguen es, porque toman algas, que también tienen las algas muchísimos, omega 3, consiguen hacer mucho extracto de omega 3. Por lo tanto, digamos, los pescados azules, si una persona, una mujer, toma dos veces a la semana pescado azul, es suficiente para las necesidades que tenemos o que requerimos, que es aproximadamente unos 500 miligramos diarios.
Claro, esa era la siguiente pregunta que le iba a hacer, doctor Santiago Palacios. Si con un consumo lógico y normal de pescado azules y con la alimentación, conseguimos las dosis necesarias de ácidos grasos omega 3 para que tengamos y notemos su efecto positivo, o a veces tenemos que tomar suplementos de ácidos grasos omega 3?
Bueno, los suplementos solo se deben de tomar si uno no toma el pescado azul. Es decir, es como toda la vida, es igual que el calcio. Si uno toma suficiente derivados lácteos como yogures y leche, pues no necesita tomar ninguna pastilla, ningún suplemento de calcio. Pues esto con los omega 3 es exactamente lo mismo. Si uno tiene una dieta equilibrada, mediterránea, con mucho pescado azul, pues no necesita nada más. Pero si realmente no los toma, que muchas veces ahora es difícil encontrarlos, o realmente también el precio es caro, pues ahí tenemos las posibilidades de un suplemento, y que lo que aconsejamos normalmente para una persona normal son estos 500 miligramos que he dicho.
Y doctor Palacio, me gustaría también que habláramos de la etapa de la mujer, que es la postmenopáusica y la etapa ya de la vejez, donde puede haber algún problema más que en las otras etapas, por ejemplo, el problema de osteoporosis, el problema de coger algún kilo de más, ¿no? Incluso los problemas cardiovasculares. En esta etapa de la mujer se tiene que cuidar más.
Muchísimo más, la verdad es que sí, es una faena, ¿verdad? Porque vamos llegando a viejos, encima nos tenemos que cuidar más todos, es decir, es una faena. Pero sí, la verdad es que sí, porque el metabolismo se lentece, el metabolismo al lentecerse hay una tendencia a engordar más. De hecho, se engorda 5 kilos alrededor de la menopausia, eso está claro, por lo tanto es un factor de riesgo. Por otra parte, los estrógenos, mientras los tiene la mujer, está protegida con los colesteroles, es decir, se tiene el colesterol malo más bajo y el bueno un poquito más alto. Al dejar de tener los estrógenos, el colesterol malo sube. Y muchas veces también se endurecen los vasos. ¿Cuántas mujeres te dicen, oiga, yo soy hipotensa de toda la vida, que era verdad, pero uno es hipotensa hasta que empieza a ser hipertenso? Y eso, precisamente ese cambio lo puede producir la menopausia.
Pues doctor Santiago Palacios, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Y bueno, que la campaña vaya muy bien y que la mujer aprenda muchas cosas que a lo mejor desconoce. Doctor Santiago Palacios, ginecólogo, fundador y director del Instituto Palacios de Salud y Medicina de la Mujer de Madrid. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Un abrazo.
Un fuerte abrazo. Gracias.
Hasta luego. Adiós.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Bueno, Caterina, me has puesto una música, pero súper marchosa, ¿eh?
Sí. Tenemos que animar el programa.
Sí, un poquito, ¿verdad? Sí, pues sí. Venga, pues vamos a hablar de los videojuegos y de sus problemas.
Sí, porque los videojuegos no son malos. Cada vez hay más chicos y chicas de todas las edades que dedican parte de su tiempo libre a jugar. Existen educativos para aprender idiomas o incluso para realizar ejercicio. Pero, ¿qué pasa cuando jugar se convierte en una adicción y nos enganchamos? Tanto niños como adultos son proclives a perder el control. José Antonio Molina del Peral, psicólogo director de Psicohealth y autor del libro SOS, Tengo una adicción, explica por qué la gente se hace adicta a algo.
Se hace adicta tanto a cosas con sustancia, como pueden ser cocaína, heroína, etc., como a algunas cuestiones sin sustancia, pues por el propio efecto reforzante que genera tanto a nivel del cerebro, que estimula el cerebro, como bueno, pues como a nivel de que cada vez tienes que ir realizando más veces esa conducta para conseguir ese efecto, con lo cual cada vez para conseguir ese efecto cerebral que hablamos reforzante, cada vez tienes que irlo haciendo por mayor número de tiempo, con lo cual bueno, pues eso en sí mismo es lo que hace que te vaya enganchando.
Hay factores no determinantes como el estar aislado o depresivo que puedan condicionar a que una persona empiece a depender de algún hábito, sustancia o conducta.
Efectivamente, que está sola, que está aislada, que tiene un déficit en lo que es habilidades sociales, es decir, le cuesta más comunicarse con otras personas y que lo toma como un refugio, pero luego hay gente que tiene unas habilidades perfectas en todo esto y que además, pues bueno, pues que se empiezan a hacer dependientes de los videojuegos.
El principal riesgo que corren estas personas es que dejen a un lado su vida social, personal e incluso su propio cuidado por jugar.
Que cuando no están jugando, pues tienen lo que llamaríamos un posible síndrome de abstinencia, es decir, pues están obsesionados con el hecho de cuándo voy a volver a jugar, pueden tener reacciones de ira, enfado, y luego sobre todo pues que empiezan a tener consecuencias negativas en diferentes áreas por las horas que les lleva jugar, por ejemplo, pues pueden tener pérdidas de sueño, desatender otras actividades, pero eso estamos hablando de gente que tenga una adicción a ello. Luego hay mucha gente que lo consume y lo consume de una forma responsable y no tiene por qué tener ninguna de estas características.
Tanto niños como adultos tienen las mismas probabilidades de engancharse a los videojuegos, aunque a la hora de afrontar el problema la reacción de los más pequeños suele ser más agresiva.
Pero está claro que un adulto lo que sí tiene es mayor capacidad de autocontrol y sí que puede prever las consecuencias, por ejemplo, de si está perdiendo horas de sueño, y un niño no tiene esas características, con lo cual, bueno, eso es algo sí que es diferente, pero que los síntomas que puedan sufrir, pues ya te digo, no hay estudios tampoco concluyentes sobre eso. Presupongo que al tener un menor autocontrol, el enfado, la ira y tal serán mayores en niños. Cuando no se les permite a lo mejor estar conectados y realmente ellos tienen ese enganche.
Pero aunque el mundo de las adicciones es complejo, la mayor parte de la responsabilidad está en los padres. Para todos aquellos que se ven en este problema o que creen que sus hijos pueden llegar a este extremo, el psicólogo plantea como padre consejos básicos.
Plantearnos es lo que hace que el niño no pare de jugar, es decir, probablemente no hemos estimulado otras actividades de ocio, hobbies y demás. Y de cualquier forma, hemos llegado a este punto, pues tendremos que hacer un control sobre tiempos que pasa. Sería conveniente incluso pues que entonces el ordenador, la videoconsola, lo que sea, que no esté en su habitación, sino que esté en un visible para que tengamos un mayor control sobre el tiempo invertido. Y por supuesto que favorezcamos otras actividades lúdicas para que obtenga ese refuerzo. Cuando un niño pasa tanto tiempo en un videojuego, probablemente también hay una carencia en los factores educacionales de los padres que hayan permitido llegar hasta ese punto.
Lo principal es que en el momento que se detecte el problema, la enfermedad, el paciente, tanto adulto como niño, sea consciente del problema.
Lo que pasa es que si en general una persona que tiene una adicción, e incluso una adicción con sustancia, que es mucho más evidente, es muy difícil que el propio adicto reconozca que tiene un problema, pues en este tipo de adicciones todavía es muchísimo más complicado, con lo cual probablemente lo que hará es minimizarlo, restarle importancia, decir, bueno, si es que todo el mundo lo hace, no es para tanto mi conducta, con lo cual son abordajes bastante complicados.
Por ello, lo más importante es que los padres sigan un control con sus hijos, conozcan los juegos a los que juegan y medir el tiempo que le dedican a jugar.
Hay videojuegos que son muy educativos y que permiten poner en marcha una serie de habilidades y a nivel cognitivo, a nivel motor, ideomotor y demás, con lo cual va a ser muy positivo. Y hay otros que lo que fomentan más son conductas violentas y demás, que realmente poco ilustrativo puede ser. Entonces, bueno, eso por otro lado creo que es importante, y como antes también decíamos, el hecho de fomentar otras actividades de ocio para que no sea como el único factor que me genera una gratificación, el hecho de jugar a la videoconsola.
Y aunque el niño se enfade o no quiera realizar otra actividad alternativa, es preferible que pase 15 minutos reflexionando a que le permitamos seguir jugando y que se salga con la suya.
Muchos son los ejemplos que nos ha dado Caterina y seguro que a muchos padres les va a ayudar, ¿no?, este reportaje que nos has hecho. Sí. Bueno, y ahora vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar de los síndromes mielodisplásicos.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al día en Onda Madrid.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Soy Ismael y me tocan estas imposibles. Llevo jugando desde los 6 años. Y aunque cueste meterlas, nunca me rindo.
Esto es Actitud Azul. Hacer que las cosas sean posibles. Endesa. Luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Vamos a hablar de unos trastornos que muchos de vosotros seguro que no habéis oído hablar de ellos. Por eso queremos, en este programa, en Salud al Día, en Onda Madrid, una emisora pública, un servicio público, bueno, pues dar a conocer trastornos y enfermedades menos frecuentes, que puede ser la hipercolesterolemia o la hipertensión o la diabetes, pero que también existen enfermos, hay enfermos, y que merecen su tiempo. Por lo tanto, vamos a hablar, porque hoy es el Día Mundial de los Síndromes Mielodisplásicos.
Un tipo de cáncer hematológico que afecta principalmente a personas mayores de 60 años, pero que también tienen riesgo de sufrir quienes se hayan sometido a quimioterapia, radioterapia y quienes se hayan expuesto a ciertas sustancias químicas. Se trata de un grupo de enfermedades de la sangre y de la médula ósea. Es precisamente aquí donde se producen las células madre sanguíneas, que con el tiempo se transformarán en glóbulos blancos, rojos o plaquetas. Cuando una persona sufre estos síntomas, las células madre sanguíneas no maduran, por lo que no funcionan, mueren al poco tiempo, y esto lleva a que puedan aparecer infecciones, anemia o a que haya un sangrado fácil. Al principio puede que el paciente no tenga síntomas, pero más adelante aparecerán, por ejemplo, pues la dificultad para respirar, la debilidad, la piel pálida o con manchas causadas por hemorragias, la fácil aparición de moratones y la fiebre. Para detectar estas enfermedades se llevan a cabo pruebas que examinan tanto la sangre como la médula ósea, y entre las opciones de tratamiento existen las transfusiones, los medicamentos, la quimioterapia y los trasplantes de células madre de la sangre o de médula ósea. Precisamente estar informados sobre la enfermedad y los tratamientos ha de ser lo más importante para los pacientes, y para concienciar sobre ello, la campaña Vive, no te limites, cuya radiofónica suena así.
Me llamo Rodrigo, tengo 65 años y soy paciente de cáncer, mielodisplasia. Claro que la enfermedad afecta, por supuesto, pero yo soy una persona activa y quiero seguir siéndolo. Si no me hubiera informado sobre la enfermedad y las opciones de tratamiento, seguiría atado al hospital y a las continuas transfusiones. Por eso, a los pacientes como yo les digo, vive, no te limites, porque en los síndromes mielodisplásicos la información importa. Habla con tu médico.
25 de octubre, Día Mundial de los Síndromes Mielodisplásicos. Más información en vivenotelimites.es.
Aquí en Onda Madrid nos hacemos eco de esta campaña Vive, no te limites. Vamos a hablar con don Alfonso Aguarón, director de la campaña Vive, no te limites. Muy buenas tardes, señor Aguarón.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Vive, no te limites, es el nombre de esta campaña para concienciarnos a todos de los síndromes mielodisplásicos. ¿Por qué lleva este nombre, Vive, no te limites?
Vamos a ver, nosotros como asociación de pacientes, cuando nos planteamos llevar a cabo este proyecto, vimos que los pacientes con síndromes mielodisplásicos, el tratamiento que estaban recibiendo en muchos casos, sobre todo aquellas personas mayores de 65 años, consistía principalmente en tratar los síntomas. ¿Qué ocurre? Estos pacientes suelen, cuando la enfermedad se torna en cierto modo crónico, pueden estar ligados a estas transfusiones durante mucho tiempo. Durante hasta hace aproximadamente una década, estos pacientes no tenían ninguna otra posibilidad de tratamiento, pero en estos últimos años han ido apareciendo tratamientos que sí que permiten que los pacientes pues puedan depender menos de estas transfusiones, con todos los problemas que eso conlleva, es decir, el estar ligado a un centro hospitalario y todos los problemas que a largo plazo conlleva el efecto de las transfusiones, es decir, ese cansancio, esos problemas de órganos y demás. Y entonces nosotros el objetivo de esta campaña era decirle al paciente: tenemos muy buenos profesionales sanitarios en este país, pero debes hablar con tu médico para conocer si eres candidato a acceder a esos tratamientos y que de alguna manera tu calidad de vida, medida en el sentido de realizar hechos de la vida cotidiana tan sencillos como ir a por el pan o bajar a dar una vuelta o incluso hacer un pequeño viaje a alguna ciudad europea, lo puedas seguir haciendo y todo eso pasa porque te informes, porque hables con tu médico. Y de ahí viene ese eslogan de la campaña de Vive, no te limites.
Vamos a hablar también con don Salustiano Buendía, que es paciente de síndrome mielodisplásico. Muy buenas tardes, señor Buendía. Señor Buendía, muy buenas tardes. Me parece que tenemos un problema. Se nos ha caído la línea. Seguimos hablando con don Alfonso Aguarón. Bajo el epígrafe de síndromes mielodisplásicos, señor Aguarón, ¿qué tipo de enfermedades hay o qué enfermedades existen?
Pues vamos a ver, el problema que existe muchas veces para el paciente es que el nombre ya parece que nos asusta un poco, ¿no? Síndromes mielodisplásicos, ¿qué es eso? Bueno, los síndromes mielodisplásicos son una especie de cajón desastre donde entran un grupo muy diverso de enfermedades, casi todas caracterizadas por ser anemias, es decir, por falta de glóbulos rojos en la sangre. Y casi todas caracterizadas por una serie de síntomas que mencionabais muy bien, es decir, la bajada de los niveles sanguíneos que conlleva fatigas, una mayor predisposición a contraer infecciones y también una mayor predisposición a tener hemorragias. Pero digamos que el factor que todas tienen en común es que son unos tipos de anemias, en algunos casos más agudas, en otros casos más crónicas, y el principal riesgo que conllevan es que algunas de estas pueden transformarse en leucemias agudas, ¿no? Claro. Pero básicamente esos son los rasgos que tienen en común, tratarse de anemias.
Y ahora sí, saludo a don Salustiano Buendía, paciente de uno de estos trastornos. Muy buenas tardes, señor Buendía. Señor Buendía, muy buenas tardes. Creo que tenemos otra vez el mismo problema.
Sí, dígame.
Ah, ahora sí, ¿no?
Ahora sí, ahora sí.
Venga, muy bien, señor Buendía. Me imagino que se conocen, ¿no, señor Aguarón y señor Buendía?
Sí, claro, claro.
Se conocen muy bien, ¿no?
Sí,
bueno, pues vamos a hablar, señor Buendía, de su trastorno. ¿Y cómo empezó y cuándo le diagnostican? ¿A qué edad comenzó su problema?
Mi problema empieza a los 64 años. Yo viajaba mucho en avión, hacía viajes muy largos, y en Navidad se me presenta una trombosis profunda en la pierna derecha. Entonces, a través de esa trombosis profunda, entro, pues eso, en curarme la trombosis profunda, y me pongo en manos de un gran hematólogo de Madrid, y después de cierto tiempo, pues dicen: ¿usted quiere saber lo que tiene? Pues claro, pues entonces hay que ir a la médula porque esto, la trombosis ya ha dejado de hacer lo suyo. Y me fueron a la médula y ahí me detectaron el síndrome.
El síndrome mielo.
Hace 6 años, ¿eh?
¿Y qué síntomas tenía? ¿Qué es lo que se notaba? ¿La trombosis?
La trombosis, como se sabe, pues al ser una trombosis profunda, pues exige llevar las medias, el sintrón y todo eso. Pero realmente el síndrome para mí más cruel es el cansancio, agotamiento, como si fuese una depresión profunda. Yo tuve ciclos, no depresivos profundos, pero depresivos, donde uno se queda desganado total. O sea, la desgana total por las cosas más importantes, como es llevar tu cuenta bancaria o ver cómo va la bolsa, desaparece. Entonces yo como soy mayor, siempre me recuerdo de aquellos del TVO, del Bartolo Gas de los Vagos. Yo digo, este era un síndrome mielodisplásico, joder, siempre estaba cansado. Entonces es eso, pero sobre todo la desgana que conduce el cansancio y que parece una depresión.
Señor Buendía, ¿qué tratamiento le pusieron y qué tratamiento sigue en la actualidad?
Bueno, el tratamiento que me pusieron ya cuando llegué a La Paz, estaba en ese momento hace 5 años, estaba empezando unas pastillas que se fabricaban en Estados Unidos, que se llama la lenalidomida, que es un variante de la, no me acuerdo ahora. Entonces eso hubo que importarlo de Estados Unidos y con eso estuve mucho tiempo, hasta hace 6 o 7 meses, que entonces empezaron con las transfusiones.
Y señora Guarón, en este día mundial de los síndromes mielodisplásicos, ¿qué es lo que quieren, en qué quieren hacer más énfasis?
Principalmente queremos que los pacientes diagnosticados de un síndrome mielodisplásico, por una parte, que la sociedad nos conozca, ¿no? Eso es importante, es decir, que conozca esta enfermedad, estos son los síntomas, tiene muy poca incidencia, sí que es cierto, pero como decía antes, al paciente que le toca tener un síndrome mielodisplásico, toda su vida va a girar en torno a esto. Y luego, por otra parte, a los pacientes y a los familiares, de alguna manera, empoderarlos para que recurran a sus médicos y que se establezca una comunicación directa con ellos, que estén realmente informados de cómo son los tratamientos y que, en cierto modo, se produzca un poco de envejecimiento activo. O sea, Luciano, yo hablando con él no hace mucho, decía una frase que al respecto a la enfermedad, él me decía, dice, es que la vida me ha cambiado lo que yo le he dejado que me cambie, ¿no? Y eso parte de realmente querer estar informado y de realmente tener una buena comunicación con el equipo médico.
Son muchas las actividades que se van a celebrar del 24 al 27 y también se va a poder ver una exposición, ¿no?, en el Círculo de Bellas Artes, ¿no?, señora Guarón.
Eso es, inauguramos ayer la exposición en el Círculo de Bellas Artes, aquí en Madrid, en la calle Alcalá, y va a estar expuesta hasta el día 27, o sea que sí que animamos a todas las personas que estén en Madrid, la gente que vive en Madrid o que este fin de semana se desplace a la capital, pues que pueda asistir. Además de la misma exposición, también estamos llevando ahora mismo a cabo una serie de seminarios online a los que se puede acceder a través de la web www.vivenotelimites.es, y mañana por la mañana tendremos una jornada informativa dirigida a pacientes y cuidadores en la sede del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, en la calle Santa Hortensia, número 15.
Pues don Alfonso Aguarón, director de la campaña Vive No Te Limites, y don Salustiano Buendía, paciente de síndrome mielodisplásico, muchísimas gracias a los dos por estar hoy aquí con nosotros en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Hasta
Muchas
luego.
Gracias.
Adiós. Bueno, María, hoy nos tenemos que ir un poquito antes.
Nos vamos a ir un poquito antes, pero bueno, yo creo que hemos tenido un programa muy completo, ¿no?
Sin duda, claro que sí. Baloncesto y después fútbol. Caterina, buenas tardes.
Hasta mañana.
Recibe los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control, y de que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Ahora los dejamos en compañía de los compañeros de deportes. Baloncesto del bueno, del importante, narrado por los compañeros de deportes, los que mejor lo pueden hacer, sin duda, los de Onda Madrid. Ese partido entre el Real Madrid y el Fenerbahçe en Turquía. Campo difícil y equipo muy fuerte del Fenerbahçe. Esperemos que el Real Madrid lo supere. Y después el Atlético de Madrid juega en su campo, en el Vicente Calderón, contra un equipo portugués, contra el Académica de Coimbra. Esperemos ver un buen partido. Yo me voy al Calderón. Venga, amigos, hasta mañana, hasta luego.